Hola, primero quería agradecer a Carolina esta oportunidad que nos ha dado de encontrarnos todos aquí y de estar después de tantos años otra vez en este espíritu todos juntos y para honrar a Antonio y a todo lo que él nos dio, su generosidad.
Su gratitud, gracias, gratitud. Vivo en Italia desde hace 25 años y ya a veces se me mezclan las palabras. Bueno, nosotros trabajamos allí con Antonio, con el trabajo de Blay. Estamos acá con mi marido, que es Enzo, el que trabajó ayer, y Clotilde. Y vinimos hace muchos años aquí a escuchar a Antonio, y él estaba sentado aquí. Y la primera experiencia que tuve de contacto directo con él fue que, luego de haber explicado la educación del inconsciente, había el momento de hacer una pregunta y yo le dije: pero es que la niña es mala, yo era mala. Y estaba totalmente convencida, tenía 33 años, estaba totalmente convencida de ser mala. Y él, desde aquí arriba mirándome, me dijo, bueno, me hizo una reeducación, me dijo: tú no has sido nunca mala, tú siempre has sido un foco de inteligencia. Y para mí fue la primera vez que lo creí. Y por eso siento que ahí empezó un nuevo nivel de trabajo. Lo vi, mejor dicho que creí, lo vi que era verdad. Y desde niña, ahora, claro, él dijo lo más importante, todo lo que podía decirse, entonces voy a ir un poquito más a la experiencia personal con la oración, creo. Desde niña yo fui educada en el catolicismo y entonces rezaba. Y yo creo que rezaba con mucho fervor. Para mí tuve experiencias infantiles de estar ahí rezando con todo el corazón, entregándome. Y tuve experiencias profundas que pienso que muchos habrán tenido aquí. ¿Quién ha tenido una experiencia? Bueno, sé, a ver, ¿quién ha tenido experiencia de niño de rezar con el corazón? ¿Hay alguien? Sí, eso, bastante. Entonces, después lo dejé, no sé cómo fue, pero dejé la oración. Y luego de conocer a Antonio, haber escuchado y haber intuido, algo me sonó que era verdad, comencé nuevamente a rezar. Y como él decía, ¿no? Con esta. Lo que propongo también ahora a la gente y lo que hago todos los días yo, como empiezo centrándome, haciendo un ejercicio de centramiento como hicimos ayer, y luego tratar de dirigirme hacia Dios, a ese ser que es nuestra fuente, la causa, nuestro centro más profundo. Y entonces, en esa dirección, como tratar de ponerse todo junto, subir hacia él, no dirigirse hacia él, todo lo que uno pueda juntar, integrar, dirigirse hacia él en esa aspiración, en ese contacto. Y los primeros tiempos era siempre de pedir, era una oración de petición, le pedía que me arreglara las situaciones que yo no podía arreglar, o le decía todo lo que me pasaba también. Y ahora también me pasa a veces así, ¿no? Como contar lo que me está pasando, porque me sonó mucho lo que decía Antonio, que a Dios tú le puedes decir todo, mucho más que a cualquier persona. Y entonces vaciarse hacia arriba, vaciarse hacia Dios. Eso es muy importante, porque depende de hacia dónde nosotros nos vaciemos, desde allí vamos a ser llenados. Entonces, vaciarnos hacia Él. Y cuando uno se vacía hacia él y ha tenido toda su aspiración para encontrarlo, ahí, como decía, quedar en silencio. Y eso es lo más difícil, porque yo durante muchos años hacía esta oración y, aunque lo había leído, me olvidaba de hacer el silencio. Lo había leído, lo había escuchado de Antonio y me olvidaba, era como que seguía otra vez repitiendo la misma frase, como si Dios no hubiera escuchado bien. Le volví a decir otra vez lo mismo, de otra manera, para que entienda bien que lo que yo quiero es esto, o lo que me pasa es lo de más allá. Luego de varios años de rezar así, entre comillas, mal, no respetando las leyes de la oración, No sé cómo fue, mejor dicho, sí, un poco sé cómo fue. Fue así. Había hecho un retiro de varios días donde había estado rezando y haciendo meditación sola en un cuarto. Y bueno, para mí era muy importante esa oración, así como la hacía. Y también las meditaciones. Pero cuando salí del retiro, estaba volviendo en el tren y de pronto empecé a sentir como una presencia. Y sentía que era, yo decía, acá hay alguien. ¿Dónde? Hay alguien. Y empecé a sentir que la presencia era algo inmenso, que no tenía, como a veces uno siente una presencia y dice, está aquí, está allá. Empecé a percibir que la presencia esta ocupaba todo el espacio y que llegaba hasta mí. O sea que desde la piel hacia allá era todo, lo único que había era esta presencia. Y en un momento, cuando la presencia se fue acentuando, supe que esa presencia era Dios. Y ahí me quedé en silencio. Como ante esta presencia, lo único que queda es, no dan ganas de decir nada. Ya tienes todo. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué más? Y fue algo que me acompañó durante un rato, no sé, estaba en el tren. Y ahí sentí, lo sentí a Dios como el ser más íntimo y más amigo. Yo había oído y leído de Antonio que decía, Dios es el prototipo del padre, de la madre. Incluso en India es el prototipo del hijo, el niño Krishna, se adora a Dios como un niño. Y también decía, es el prototipo del amigo. Y a mí se me apareció Dios como el amigo. No sé por qué. Pero era el mejor amigo, es el mejor amigo. Se ve que yo con la amistad tengo algo fuerte, porque es ese ser siempre ahí que está a tu favor, como un amigo. Yo pienso que todos los amigos, cuando estamos viviendo la experiencia de la amistad, estamos viviendo la experiencia de Dios como amistad. Y está ahí siempre dispuesto, siempre comprensivo, siempre aceptando, siempre para ti. Y bueno, esto fue hace unos 10 años. Y de ahí en más empecé a rezar con esta nueva manera, con esta manera que era siempre centrándome, siempre tratando de elevarme y ya con menos palabras. A veces cuando estoy muy cargada de cosas que me están pasando difíciles en la vida, entonces le digo todo esto, ¿no? Todo lo que me pasa, todas las dificultades que tengo. Y a veces cuando no estoy tan cargada, luego el centramiento es solamente dirigirme a él y ahí cuando es como si uno tocara algo y cuando toca algo, baja. Y baja, yo lo siento que baja realmente de arriba hacia abajo, como si fuera eso, una energía que baja y que es como, tal cual como decía Antonio, es como una paz, es como una luz. Es como un amor, y a veces luego de esta conexión, así como que es esto de otra calidad, muy sutil, que uno se siente a casa y se siente amado, protegido, como acogido en este ser, a veces al final me viene alguna frase. Siempre muy simple, como dos o tres palabras. Nunca vienen como una charla, digamos. Por ejemplo, les doy un ejemplo, me acordé ahora. Yo trabajo con la gente y se me genera una gran dependencia de la gente, ¿no? Como que quiero que me quieran o dependo de la aprobación de los demás. Es como si no hago karma yoga, digamos, que karma yoga sería el dar lo mejor de sí y soltar los resultados, ¿no? Entonces yo doy lo mejor de mí y después me quedo apegada al resultado, a ver qué me van a dar a cambio. Me van a querer, por lo menos, apreciar, ¿no? El personaje del que hablábamos en estos días. Entonces, por ejemplo, en una situación fuerte en la cual había tratado de dar lo mejor de mí y me parecía que no me volvía o que había gente que estaba enojada conmigo o que estaban, sí, estaba haciendo una situación de inquietud. Me puse, hice la oración, el centramiento, la oración, y después de haber recibido este contacto, me vino una frase que era como, espera de mí, basta. Y claro, eso atrás tenía todo, tiene siempre, todo un cosas que yo puedo traducir, ¿no? Espera de mí, no esperes de los demás. Yo te doy todo, no es necesario que estés esperando que te den los demás. Recibe de mí, ábrete a mí. Todo eso viene atrás de dos palabras o de tres palabras. Y bueno, esta es la experiencia. Como dice Antonio, todos la podemos tener, basta que la queramos. Y también, como dice él, hay que, a Dios hay que pedirle, hay que abrirse a recibirlo, hay que aceptarlo y hay que agradecerle. Otra cosa fundamental en la oración es cuando uno ha hecho una oración de petición en la cual ha pedido algo, agradecer, porque la gratitud abre que baje. Y yo creo que por ahí lo que puedo decirles, me parece lo que estoy tratando de decir, es esta posibilidad que todos tenemos de llegar a ellos, todos los que lo deseemos, porque Dios está siempre ahí, está siempre aquí ahora, y somos nosotros que no nos dirigimos hacia Él. Dios siempre va a responder, y si nosotros nos dirigimos hacia Él porque tenemos esa demanda de contacto, Él está ahí para contestarnos. Y luego hay esa seguridad, que no es que quite todos los miedos del personaje, toda la potencia de yo idea, de yo ideal, todo eso está ahí, ¿no? Está, no lo quita, pero está más suavizado, y hay esa posibilidad de ir hacia él y de sentir que ahí hay un refugio, que es como estar a casa. Otra manera que yo siento que Dios se expresa en este momento en mí, en la vida cotidiana, es también medio raro. Por eso pienso que es raro, me parece a mí, pero pienso que cada cual tiene que ver cómo va a ser su relación con Dios. Tiene que hacer la experiencia. Yo les cuento la mía, espero que sea útil a alguien. Y después cada cual tiene que hacer un descubrimiento, porque la relación con Dios es la aventura más grande que se pueda tener. Y es única, pienso, para cada uno, en base a toda nuestra historia. Esa es otra manera que Dios se expresa en la vida para mí, que yo lo siento, es que me dice lo que no tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando y estoy diciendo algo y de pronto estoy por decir, me viene una frase para decir, digo, bueno, entonces, lo otro que me pasó el otro día fue que, y siento. Entonces es como dice, no lo digas, solo no. Y ahí, ay, porque yo ya empecé la frase, entonces medio loco cortarla ahí y uno no sabe qué decir. Entonces en general hago rápidamente un pensamiento, 5 minutos, hago realmente un pensamiento y digo, bueno, pero no está tan mal que diga esto. ¿Qué tiene de malo? En el fondo no es algo tremendo. Entonces, lo decía, igual. O sea, no obedecía ese no. Igual lo digo. Y eso lo he hecho durante bastante tiempo, yo diría que algunos años. Tipo 2 o 3 años, que me venía con esa calidad, diría yo, porque es como una calidad, no sé, decir la divina me parece, pero sí. Y entonces no la obedecía, hasta que un día tuve otra vez la impresión como que, ¿a quién vas a obedecer si no obedeces a esto? Porque me daba cuenta que siempre que había ese no, había una mala onda en mí. O sea, había algo que no, que era del personaje, algo que iba a lastimar al otro, algo que era como hacerme agrandarme yo, había vanidad, había Había mucho también de herir al otro, de dejar mal al otro. Y entonces empecé a decir, bueno, aunque yo no me dé cuenta, no esté muy segura por qué me viene este no, y si tiene razón, digamos, Dios, en decirme que no, yo igual voy a empezar a obedecer y voy a empezar a no decirlo o a no hacerlo, porque a veces es que voy a hacer una llamada por teléfono, no. Y estoy obedeciendo desde hace un tiempo, un año, algo así, un año y medio, que estoy obedeciendo y cada vez que obedezco es como una paz. La cosa interesante es que desde que empecé a obedecer, otra vez, cuando obedezco ese no, me viene eso que dice Antonio y eso que he sentido, que es como esa paz. Creo que debe ser estar más alineada, más en el eje y de haber obedecido a este amigo.